www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? El régimen cubano está muy nervioso. Cuando una dictadura como la cubana se apresura a hablar, es porque siente que el fuego está tocándole la puerta. Y ya saben eso de que si ves la barba de tu vecino arder. Bueno, ayer La Habana convocó de urgencia una rueda de prensa para negar su participación en el narcotráfico internacional. Un hecho extraordinario, porque el castrismo casi nunca responde públicamente y de inmediato sobre temas de seguridad interna. Pero esta vez no les quedó de otra. Todo ocurre horas después de que se hiciera pública una carta de Hugo, el Pollo Carvajal, aquí se la pusimos, el ex jefe de inteligencia de Chávez y de Maduro, donde acusa al régimen cubano no solo de asesorar al cártel de los soles, sino de haber sugerido la estrategia de inundar a Estados Unidos con drogas como arma política desde mediados de los 2000. Carvajal afirma que la inteligencia cubana le mostró redes de espionaje dentro de las bases navales estadounidenses y además de que miles de agentes fueron enviados por Cuba a este país durante décadas. Habla de cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el ELN, con Hezbollah, por supuesto, con el régimen cubano. ¿Y qué hace la dictadura cubana? Bueno, dice que Cuba no es productor ni país de tránsito de las drogas, ¿de verdad? Y bueno, también dicen que la verdadera amenaza viene de los Estados Unidos. Un viejo libreto para una acusación sin precedentes. Porque ahora ya no se trata solo de narcotráfico. La carta sitúa a Cuba dentro de una estructura narcoterrorista internacional, justo cuando Washington despliega fuerzas militares en el Caribe y multiplica la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Esta reacción apresurada, la presencia de altos mandos y el intento de mostrarse como cooperantes con Estados Unidos, nos dicen una cosa: La Habana está acorralada y asustada. Y el testimonio de un hombre que lo vio todo desde dentro puede convertirse en una bomba geopolítica con impacto directo en Cuba, en Venezuela y, por supuesto, aquí en Estados Unidos. La pregunta es inevitable. ¿Puede el régimen cubano sostener su inocencia cuando su principal aliado, su socio de inteligencia durante 25 años, está hoy revelando los secretos del cártel que ellos mismos ayudaron a construir? Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Muchísimas gracias por su sintonía. Este viernes en Martí Investiga revelamos los negocios de una de las hijas de la hija de Carlos Laje, Cristina Laje Codorniu. Esta es una investigación que nos ha tomado cerca de un mes y ponemos a su disposición porque justamente ustedes pidieron que una de las principales cosas que quieren son investigaciones sobre los negocios en la isla.
Hace 16 años Fidel Castro acusó a Carlos Laje Dávila de sucumbir a las mieles del poder y lo destituyó de una manera fulgurante. Hoy, esas mismas mieles endulzan la vida de su hija, convertida en dueña de un emporio de restaurantes de lujo en una Habana sumida en la miseria. Cristina Laje Codorniu, la hija menor de Carlos Laje Dávila, es propietaria junto a su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leiva, del grupo Tentaciones SRL, según pudo conocer Martín Noticias por fuentes verificadas. Titular de una visa americana en su pasaporte cubano, Laje Codorniu visita frecuentemente los Estados Unidos y Europa, dijeron las fuentes consultadas por Martín. La compañía cuenta además con un sitio web donde no se identifica a los dueños, pero asegura que los establecimientos son el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba. Laje Codorniu es licenciada en Derecho y gestionadora de derechos de autor, según ella misma ha publicado en sus redes sociales. Hija de Carlos Aurelio Laje Dávila y Emma Rosa Codorniu Pujals, actualmente es propietaria de los restaurantes Sensaciones, con dos O, WO y Now Habana, además de un servicio de envíos de comida llamado iFood. En total, los negocios cuentan con más de 40 empleados. Cristina Laje Codorniu no respondió a una solicitud de comentarios para este reportaje. Carlos Laje Codorniu, hermano de Cristina, fue presidente de la Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios entre el 2005 y el 2007. Y tras el descalabro de su padre, pasó por diversos puestos hasta terminar trabajando para Naciones Unidas en Cuba, con un salario, por supuesto, en dólares. César, el otro hijo de Laje, también fue dirigente estudiantil bajo el régimen comunista y aparecía registrado en el 2014 como director de Comely Group, una empresa con sede en Panamá. Agustín Laje, hermano de Carlos Laje, fue director del Centro Cubano de Inmunología Molecular y es un asiduo colaborador de la prensa oficial cubana. El padre de Cristina Laje, Carlos Laje, fue durante años una de las figuras más influyentes dentro del régimen cubano. Médico de profesión, inició su carrera política como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y más tarde como primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Su protagonismo en la gestión de la crisis económica de los años 90, el famoso periodo especial, le valió el apodo de zar de la economía y muchos lo consideraban un posible sucesor de Castro. En marzo de 2009, tras décadas de influencia en la dirección del país, Laje cayó en desgracia tras la enfermedad de Castro, que dejó el poder a su hermano Raúl. El 2 de marzo de ese año, el Consejo de Estado anunció su destitución junto a la del entonces canciller Felipe Pérez Roque en una reestructuración sorpresiva que sacudió a la élite política de la isla. Un día después, ambos publicaron cartas de renuncia en el diario Granma, aceptando errores y prometiendo seguir como soldados de la revolución. Tras 12 años de silencio, en 2021 Laje publicó un video en su cumpleaños 70 donde dijo que sigue confiando en el régimen.
Confío en la revolución y creo firmemente que el socialismo es una sociedad más justa y más humana. Y en nuestro caso, el de Cuba y los cubanos, la única forma de ser independientes como nación y dignos como pueblo.
El crecimiento del emporio de la familia Laje ha contado con el silencio absoluto del patriarca de la familia. En el corazón de La Habana Vieja, Nao Habana se presenta como un viaje a la autenticidad culinaria. Sus salones rescatan la cocina tradicional cubana, pero con un refinamiento que está reservado a unos pocos. Música en vivo ameniza el ambiente en un club privado en medio del casco histórico empobrecido y en ruinas. En Playa, por su parte, Sensaciones ofrece una experiencia que poco tiene que envidiar, y así lo dice, a restaurantes de alta cocina en Miami o en Madrid, con carnes Angus, salsas elaboradas, vinos importados, steak tartar preparado en la mesa o espaguetis al funghi porcini servidos como si se tratara de una pasarela gastronómica. Mientras tanto, Wow, la propuesta más moderna y vibrante del grupo, se centra en coctelería de clase mundial, pizzas con perfume a trufa, salami importado. Un solo plato en los restaurantes del grupo Tentaciones cuesta más que lo que un cubano gana en todo un mes de trabajo, mientras que el salario medio estatal, según cifras oficiales, ronda los 6.600 pesos, equivalente a unos $15 al cambio real. En Nao Habana, un steak tartar asciende a $23.55 y en Sensaciones, un solomillo Angus cuesta $47, casi 3 meses de salario. El exclusivo Tomahawk gallego supera los $114, una cifra que equivale a más de medio año de sueldo para la mayoría de los trabajadores cubanos. El caso de Cristina Laje Codorniu ilustra cómo las mieles del poder, que derrumbaron a su padre en el 2009, hoy endulzan la vida de sus descendientes en un país donde millones sobreviven con salarios de hambre y sin acceso a productos que ella sirve en sus restaurantes.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y bueno, para analizar la respuesta del régimen cubano a esta explosiva carta del Pollo Carvajal, nos acompaña Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, Juan Antonio, impresionante, ¿no? La carta del Pollo Carvajal, aunque a muchos no nos sorprendió, porque lo que dice ahí, pues, era vox populi.
Lo que dice ahí era vox populi entre nosotros, era vox populi en los documentos que nosotros mismos, en el caso nuestro, Cuba Siglo XXI, hemos emitido. Pero lo que es importante es que ahora eso se ha convertido en noticia de primera plana, por las circunstancias, en todos los periódicos de los Estados Unidos. Es una carta dirigida por un convicto de terrorismo, de narcotráfico, de todo tipo de fechorías, presidente de los Estados Unidos, pidiéndole que él quiere expiar sus pecados, es la forma en que lo pone, diciendo todo lo que sabe, y entonces enumera, como tú sabes, por tema, las distintas cuestiones de, bueno, la participación de ellos con el narcotráfico, la participación de los cubanos en la idea de entrar en el narcotráfico con todas estas organizaciones, como
de
un medio
no solo Unidos lucrativo. Narcotráfico.
Uh-huh. Exacto, no solo como un medio lucrativo, sino para destruir a los Estados Unidos, Hay un libro por ahí que anda dando vueltas de los dulces guerreros cubanos de Norberto Fuentes. No sé si es esa obra o es otra que él escribió, testimonial, que es Narcotráfico y otras tareas revolucionarias, donde se plantea que el enfoque oficial dentro del Ministerio del Interior no era el del lucro, aunque ese fuera el objetivo de Fidel Castro para su reserva estratégica, sino que era una parte de la tarea de cómo destruir a los Estados Unidos. Eso ellos se lo trasladaron a Venezuela y Venezuela compró esa tesis, obviamente, al menos para apaciguar la mala conciencia que alguno de ellos pudiera tener y se lanzaran de lleno en esa faena.
Y
De todas maneras,
hay que recordar de que esto inicia en plena Guerra Fría con la Unión Soviética tratando de destruir los Estados Unidos, Cuba aliada a la Unión Soviética, Cuba aliada hoy a Rusia, Cuba aliada hoy a China, las fuerzas enemigas de los Estados Unidos, a Irán. Y me gustaría también tener la perspectiva tuya, Juan Antonio, sobre la respuesta del régimen cubano. En menos de 24 horas salieron a dar una conferencia de prensa.
bueno, porque el tener una flota norteamericana, que es el 25% de la flota naval de los Estados Unidos, parqueada frente a Venezuela, no es poca cosa. Ellos saben que en algún momento se van a iniciar acciones y están muy preocupados de que se les involucre en la causa por la cual esas acciones se van a desencadenar. Y eso es lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos y en los círculos, digamos, de decisión aquí en Estados Unidos. Así que, por supuesto que tienen que estar preocupados y tienen que tratar de desentenderse de lo que está planteando el Pollo Carvajal. Pero el problema del Pollo Carvajal es que una cosa es lo que él dice en la carta. En la carta él anuncia los temas como si fuera un menú de un restaurante. Yo puedo hablar de esto, puedo hablar de esto y puedo hablar de esto. Ahí no están los detalles, pero el Pollo Carvajal ya ha hablado por los codos en las audiencias que ha tenido su causa y está dispuesto a hablar más todavía. Que el Pollo Carvajal anda buscando también ver si hay un perdón presidencial o si le bajan por lo menos la pena. Hombre, eso es, por supuesto, totalmente lógico. Pero eso no quiere decir que las cosas que el Pollo Carvajal va a decir ahora, como las que ha dicho en esa carta, sean ficticias, porque muchos de nosotros hemos aportado las evidencias de lo que él reconoce ahora desde hace bastantes años, no meses ni días, sino años.
Y porque
Y ahí
además,
entonces,
Juan Antonio, la fiscalía de este país tampoco es boba. Es decir, no es por las palabras del Pollo Carvajal o por lo que diga el Pollo Carvajal que les rebajarían la sentencia. Si el Pollo Carvajal no aporta suficientes elementos, pues nunca llegarían a ese acuerdo, ¿no? Entonces, está claro de
efectivamente.
que no solamente van a ser palabras.
Efectivamente. Entonces, bueno, ahora vendrá toda la campaña como la que ya se inició en torno al expresidente este que tenía ya una causa aquí con sanción y todo hondureño. Pero mira, hay que recordarle a los que son buenistas en política exterior que la política exterior de los grandes estados, de las potencias, e incluso de las pequeñas potencias como Cuba, no se hace sobre la base de principios que están redactados en la Biblia ni las ejecuta un sacristán. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el señor von Braun, que había preparado toda la cohetería de Hitler con la cual se bombardeaba Londres, vino para acá y se hizo un pacto con él y pudimos llegar a la luna por los aportes que él hizo a la cohetería norteamericana. Y en el caso de los rusos no tuvieron ningún problema en pactar con la Junta Militar Argentina cuando ellos necesitaban comprar y vender una cantidad de productos por las sanciones a las que ambos estaban siendo sometidos y que no estaban saliendo al mercado. Ni tampoco Fidel Castro tuvo ningún problema en pactar con la Junta Militar Argentina al callarse la boca en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a cambio de que también hubiera créditos comerciales y les abrieran las puertas a las inversiones de los argentinos y de otros países, incluso a la compra en Argentina de de automóviles y otros productos fabricados por sucursales norteamericanas
Deuda que
en
todavía
ese
está ahí.
país.
Deuda que todavía anda por ahí rondando y que Cuba no ha pagado. Fíjate cuánto tiempo. No obstante, claro, el caso de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, es sumamente polémico y ahora mismo está generando bastante, digamos, bastantes titulares, ¿no? Este perdón. Pero bueno, vimos que en Honduras la izquierda fue arrasada. O sea, ahí no, no, la
Y
derecha ganó.
el partido principal con el que se podía acabar con la izquierda era el partido que pertenecía a ese señor, porque el otro partido que supuestamente era independiente era el vicepresidente de Xiomara Castro, que de pronto había hecho un giro supuestamente hacia una posición diferente y era una manera de presentar una candidatura alternativa soterrada de la izquierda a la candidatura de Xiomara, que la iba a perder de todas maneras. Así
Bueno.
que yo no es un problema de que a uno le gusten ciertas cosas, hay ciertas cosas que saben amargo, saben muy amargo, pero que no son nuevas en política ni la peculiaridad de un presidente de los Estados Unidos. Aquí todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no digo todo el mundo de Estados Unidos, en este planeta todo el mundo ha tenido que tener en determinadas ocasiones decisiones a tomar que son salobres, pero que tienen un sentido a los objetivos de los intereses inmediatos de ese país. La
Sí.
propia RFA nació con gente de la Gestapo, que eran los únicos
Sí.
que conocían bien a la inteligencia soviética. Y era la manera de ellos asesorarse para que el nuevo Estado de la República Federal Alemana pudiera protegerse adecuadamente de la inteligencia soviética. Eso ha
Gracias.
sido así en todo el mundo.
Gracias, Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Gracias, amigos, por la sintonía. Quédese con nosotros porque tenemos una propuesta cultural para terminar el programa. Vamos a una breve pausa.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y en nuestra sección de arte de esta semana, pues le tenemos una propuesta que usted no se puede perder en la ciudad de Miami y es Fresa y Chocolate, una puesta en escena que ha sido adaptada y además dirigida por Yusnel Suárez y habla de la vida de Diego, un artista gay y disidente, y David, un joven comunista y heterosexual. Es que Fresa y Chocolate no es solo una obra de teatro, sino que es un pedazo de nuestra memoria colectiva. Y para hablar de esta obra me acompaña el queridísimo actor Roberto San Martín. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por invitarme y bueno, pues nada, agradecido de estar aquí contigo.
Un placer inmenso, sabes que te quiero muchísimo, tanto a ti como a tu madre, que son excelentes
Igualmente.
cubanazos y unas personas que siempre han estado muy claros y siempre han tenido una voz muy clara con respecto a la libertad de Cuba, y eso se agradece tanto, sobre todo en el mundo artístico. Roberto, cuéntanos de la obra, háblanos estrenan este viernes, ¿no?
Estrenamos hoy a
Sí.
las 9 de la noche. Realmente, bueno, estamos muy, muy ilusionados. Creo que es un espectáculo precioso. La película todos la conocemos, pero esto es una versión teatral de la película modernizada, llevada a estos tiempos, que creo que al público de Miami le va a llegar muy hondo, porque básicamente es un canto a la libertad y al derecho que tiene cada cual de hacer y ser como quiera, y habla también de cómo nos cercenan ese derecho a nosotros los cubanos. Se desarrolla en Cuba, como la película. Creo que se ha hecho un trabajo muy bonito de montaje, de actuación, de escenografía. Creo que la escenografía es espectacular, de luces. Hemos estado trabajando muchísimo hasta ayer, muy tarde, y bueno, esperamos que el público las reciba con el mismo cariño con que nosotros se las estamos regalando.
Estoy seguro que sí, el elenco además es espectacular. Bueno, Yusnel Suárez, Jeffrey Batista, Susana Pérez, Albertico Puyol, Yerlin Pérez, Juliet Cruz, bueno, en fin, Luis Manuel Bangán, muchísimo.
Angán, que está espectacular, además, hace
Exacto.
un personaje genial.
Exacto, muchísimos actores, actrices muy queridas por el pueblo cubano y yo he estado ahí en el Teatro Trail y he visto las funciones repletas además porque siempre la gente los acoge con mucho cariño. Y háblame por favor de qué puede esperar el público de esta puesta en escena y de esta adaptación al siglo XXI de Fresa y Chocolate.
Bueno, puede esperar, básicamente es una comedia. Como todo, como la vida misma, una comedia que tiene por momentos muy trágicos. Puede esperar un espectáculo grande, un gran espectáculo. Creo que es uno de los espectáculos más grandes que se ha visto aquí en Miami, con bailarines, con música, con cantos, con escenas que te van a romper el corazón. Y con escenas que te van a hacer desternillarte de la risa. Creo que realmente lo estamos dando todo, 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 todo. Lo estamos dejando todo ahí en el escenario. Y bueno, básicamente el público tiene la última palabra, pero yo desde que leí el texto pensé que iba a ser un gran momento, un palo, como decimos nosotros los cubanos. Creo que va a ser un palo teatral y que va a estar mucho tiempo en el teatro y que la gente la va a disfrutar muchísimo.
¿Piensan ir a otras ciudades también? Que es una pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos entrevistas con ustedes. Siempre nos dicen, ¿y cuándo van a Tampa? ¿Y cuándo van? Bueno,
cuéntame. Bueno, nosotros acabamos de terminar el condominio con sold out todo, 42 funciones sold out. Tenemos todavía que llevar a Tampa el condominio y todavía no hemos empezado a ofrecer chocolate. Yo creo que sí, que la intención es esa, llevarla a la mayor cantidad de lugares posibles, pero también tenemos que contar con espacios, con tiempos, con fechas y cosas que al fin y al cabo no siempre dependen de nosotros. Pero sí, la intención es llevarla a donde haga falta llevarla.
Roberto, y algo que siempre me gusta recalcar, ¿no? ¿Cómo ustedes han logrado rescatar toda esa tradición del teatro cubano aquí en Miami? Sabemos la realidad de Cuba, sabemos lo difícil que está haciendo en este momento hacer cultura, hacer arte en Cuba. Sin embargo, ustedes aquí mantienen viva esa llama de lo que es la cultura cubana.
Creo que eso es algo que hay que agradecerle indiscutiblemente a Yusnel, que ha hecho un trabajo de recuperación del teatro, de las grandes obras, de arriesgarse también, porque el teatro en Miami estaba muy acostumbrado a esa comedia fácil, esa comedia sin mucho contenido, y creo que es un riesgo llevar a cabo obras que hagan al público pensar un poquito más, que hagan al público sentir un poquito más, pero el público ha demostrado que lo agradece. Te digo, nosotros, bueno, Yusnel ha tenido una serie de éxitos seguidos, Los Pájaros Tirando la Escopeta, El Condominio, anteriormente también muchas obras, todas sus obras han sido un éxito y creo que es que el kit está en eso, en no subestimar al público, en pensar que el público también quiere que se le entreguen cosas que los hagan sentir, que los hagan pensar, que los hagan reflexionar y que también, por supuesto, los hagan reír, porque al fin y al cabo el teatro es eso, puro entretenimiento. Pero el entretenimiento siempre también puede ir acompañado de un poquito de reflexión y de que el corazón se te mueva un poco. Y creo que aquí, tanto en el condominio como en esta, lo van a ver, lo van a sentir. Y esta, digo, yo auguro que va a haber momentos muy, muy, muy emocionantes.
Estoy seguro que sí, bueno, que todo vaya de lo mejor, porque a los artistas no se les puede desear suerte en el tema del teatro, pero tampoco puedo decir lo otro que se dice. Entonces, que todo vaya de lo mejor y un abrazo grande para ese equipo y por allá nos veremos en el Teatro Trail. Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo, Aníbal Yacel Palau Jacinto, es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, aforrados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si él es el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Estela!
Gritó Estela tres veces y ese desgarrado rugido le presagiaba junto a su garbo todo un camino ascendente. Y fue así. Habría ganado un Oscar por ese papel de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo, pero un hombre de la estatura de Humphrey Bogart le arrebató el premio en ese 1952, haciendo la reina de África. Hablemos de Marlon Brando. Nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, de donde eran los actores Montgomery Clift y Fred Astaire, de donde es el tenista Andy Roddick y el multimillonario Warren Buffett. Llegó al cine luego de ser demasiado real en el teatro. Había estudiado con Stella Adler, la maestra de todos los genios que valen la pena. Por los años 50 hizo Viva Zapata, Julio César, La Ley del Silencio, Sayonara, y se consolidó como un imprescindible a llamar por los directores. Como todo mortal, Marlon Brando tuvo baches en su vida artística y personal, pero un resurgimiento de la primera le llegó en los 70 cuando hizo El Padrino y El Último Tango en París. Levantó envidias y críticas de mediocres cuando cobró en la cinta Superman de 1978 $4 millones por 10 minutos de actuación. Se despidió de Hollywood en el año 2001 en la película El Golpe, Es toda una delicia ver a Marlon Brando y Robert De Niro juntos. Brando se despidió del mundo en 2004 con 80 años de edad. Dicen que murió de fibrosis pulmonar, pero su obra dice que sigue vivo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? El régimen cubano está muy nervioso. Cuando una dictadura como la cubana se apresura a hablar, es porque siente que el fuego está tocándole la puerta. Y ya saben eso de que si ves la barba de tu vecino arder. Bueno, ayer La Habana convocó de urgencia una rueda de prensa para negar su participación en el narcotráfico internacional. Un hecho extraordinario, porque el castrismo casi nunca responde públicamente y de inmediato sobre temas de seguridad interna. Pero esta vez no les quedó de otra. Todo ocurre horas después de que se hiciera pública una carta de Hugo, el Pollo Carvajal, que aquí se la pusimos, el ex jefe de inteligencia de Chávez y de Maduro, donde acusa al régimen cubano no solo de asesorar al cártel de los soles, sino de haber sugerido la estrategia de inundar a Estados Unidos con drogas como arma política desde mediados de los 2000. Carvajal afirma que la inteligencia cubana le mostró redes de espionaje dentro de las bases navales estadounidenses y además de que miles de agentes fueron enviados por Cuba a este país durante décadas. Habla de cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el ELN, con Hezbollah, por supuesto, con el régimen cubano. ¿Y qué hace la dictadura cubana? Bueno, dice que Cuba no es productor ni país de tránsito de las drogas, ¿de verdad? Y bueno, también dicen que la verdadera amenaza viene de los Estados Unidos. Un viejo libreto para una acusación sin precedentes. Porque ahora ya no se trata solo de narcotráfico. La carta sitúa a Cuba dentro de una estructura narcoterrorista internacional, justo cuando Washington despliega fuerzas militares en el Caribe y multiplica la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Esta reacción apresurada, la presencia de altos mandos y el intento de mostrarse como cooperantes con Estados Unidos nos dicen una cosa: La Habana está acorralada y asustada. Y el testimonio de un hombre que lo vio todo desde dentro puede convertirse en una bomba geopolítica con impacto directo en Cuba, en Venezuela y, por supuesto, aquí en Estados Unidos. La pregunta es inevitable: ¿puede el régimen cubano sostener su inocencia cuando su principal aliado, su socio de inteligencia durante 25 años, está hoy revelando los secretos del cártel que ellos mismos ayudaron a construir? Soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Muchísimas gracias por su sintonía. Este viernes en Martí Investiga revelamos los negocios de una de las hijas de la hija de Carlos Laje, Cristina Laje Codorniu. Esta es una investigación que nos ha tomado cerca de un mes y ponemos a su disposición porque justamente ustedes pidieron que una de las principales cosas que quieren son investigaciones sobre los negocios en la isla.
Hace 16 años Fidel Castro acusó a Carlos Laje Dávila de sucumbir a las mieles del poder y lo destituyó de una manera fulgurante. Hoy, esas mismas mieles endulzan la vida de su hija, convertida en dueña de un emporio de restaurantes de lujo en una Habana sumida en la miseria. Cristina Laje Codorniu, la hija menor de Carlos Laje Dávila, es propietaria junto a su esposo, Orlando Alain Rodríguez Leiva, del grupo Tentaciones SRL, según pudo conocer Martín Noticias por fuentes verificadas. Titular de una visa americana en su pasaporte cubano, Laje Codorniu visita frecuentemente los Estados Unidos y Europa, dijeron las fuentes consultadas por Martí. La compañía cuenta además con un sitio web donde no se identifica a los dueños, pero asegura que los establecimientos son el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba. Laje Codorniu es licenciada en Derecho y gestionadora de derechos de autor, según ella misma ha publicado en sus redes sociales. Hija de Carlos Aurelio Laje Dávila y Emma Rosa Codorniu Pujals, actualmente es propietaria de los restaurantes Sensaciones, con dos O, WOW y Now Habana, además de un servicio de envíos de comida llamado iFood. En total, los negocios cuentan con más de 40 empleados. Cristina Laje Codorniu nos respondió a una solicitud de comentarios para este reportaje. Carlos Laje Codorniu, hermano de Cristina, fue presidente de la Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios entre el 2005 y el 2007, y tras el descalabro de su padre, pasó por diversos puestos hasta terminar trabajando para Naciones Unidas en Cuba, con un salario, por supuesto, en dólares. César, el otro hijo de Laje, también fue dirigente estudiantil bajo el régimen comunista y aparecía registrado en el 2014 como director de Comely Group, una empresa con sede en Panamá. Agustín Laje, hermano de Carlos Laje, fue director del Centro Cubano de Inmunología Molecular y es un asiduo colaborador de la prensa oficial cubana. El padre de Cristina Laje, Carlos Laje, fue durante años una de las figuras más influyentes dentro del régimen cubano. Médico de profesión, inició su carrera política como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y más tarde como primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Su protagonismo en la gestión de la crisis económica de los años 90, el famoso periodo especial, le valió el apodo de zar de la economía y muchos lo consideraban un posible sucesor de Castro. En marzo de 2009, tras décadas de influencia en la dirección del país, Laje cayó en desgracia tras la enfermedad de Castro, que dejó el poder a su hermano Raúl. El 2 de marzo de ese año, el Consejo de Estado anunció su destitución junto a la del entonces canciller Felipe Pérez Roque en una reestructuración sorpresiva que sacudió a la élite política de la isla. Un día después, ambos publicaron cartas de renuncia en el diario Granma, aceptando errores y prometiendo seguir como soldados de la revolución. Tras 12 años de silencio, en 2021 Laje publicó un video en su cumpleaños 70 donde dijo que sigue confiando en el régimen.
Confío en la revolución y creo firmemente que el socialismo es una sociedad más justa y más humana. Y en nuestro caso, el de Cuba y los cubanos, la única forma de ser independientes como nación y dignos como pueblo.
El crecimiento del emporio de la familia Laje ha contado con el silencio absoluto del patriarca de la familia. En el corazón de La Habana Vieja, Nao Habana se presenta como un viaje a la autenticidad culinaria. Sus salones rescatan la cocina tradicional cubana, pero con un refinamiento que está reservado a unos pocos. Música en vivo ameniza el ambiente en un club privado en medio del casco histórico empobrecido y en ruinas. En Playa, por su parte, Sensaciones ofrece una experiencia que poco tiene que envidiar, y así lo dice, a restaurantes de alta cocina en Miami o en Madrid, con carnes Angus, salsas elaboradas, vinos importados, steak tartar preparado en la mesa o espaguetis al funghi porcini servidos como si se tratara de una pasarela gastronómica. Mientras tanto, WOW, la propuesta más moderna y vibrante del grupo, se centra en coctelería de clase mundial, pizzas con perfume a trufa, salami importado. Un solo plato en los restaurantes del grupo Tentaciones cuesta más que lo que un cubano gana en todo un mes de trabajo, mientras que el salario medio estatal, según cifras oficiales, ronda los 6.600 pesos, equivalente a unos $15 al cambio real. En Nao Habana, un steak tartar asciende a $23.55 y en Sensaciones, un solomillo Angus, cuesta $47, casi 3 meses de salario. El exclusivo Tomahawk gallego supera los $114, una cifra que equivale a más de medio año de sueldo para la mayoría de los trabajadores cubanos. El caso de Cristina Laje Codorniu ilustra cómo las mieles del poder, que derrumbaron a su padre en el 2009, hoy endulzan la vida de sus descendientes en un país donde millones sobreviven con salarios de hambre y sin acceso a productos que ella sirve en sus restaurantes.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y bueno, para analizar la respuesta del régimen cubano a esta explosiva carta del Pollo Carvajal, nos acompaña Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Mario, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, Juan Antonio, impresionante, ¿no? La carta del Pollo Carvajal, aunque a muchos no nos sorprendió, porque lo que dice ahí, pues, era Vox Populi.
Lo que dice ahí era Vox Populi entre nosotros, era Vox Populi en los documentos que nosotros mismos, en el caso nuestro, Cuba Siglo XXI, hemos emitido. Pero lo que es importante es que ahora eso se ha convertido en noticia de primera plana, por las circunstancias, en todos los periódicos de los Estados Unidos. Es una carta dirigida por un convicto de terrorismo, de narcotráfico, de todo tipo de fechorías, al presidente de los Estados Unidos, pidiéndole que él quiere expiar sus pecados, es la forma en que lo pone, diciendo todo lo que sabe, y entonces enumera, como tú sabes, por tema, las distintas cuestiones de, bueno, la participación de ellos con el narcotráfico, la participación de los cubanos en la idea de entrar en el narcotráfico con todas estas organizaciones, como un medio no solo
Estados Unidos
lucrativo,
de narcotráfico. Uh-huh.
Exacto, no solo como un medio lucrativo, sino para destruir a los Estados Unidos. Hay un libro por ahí que anda dando vueltas de los dulces guerreros cubanos de Norberto Fuentes, no sé si es esa obra o es otra que él escribió, testimonial, que es Narcotráfico y otras tareas revolucionarias, donde se plantea que el enfoque oficial dentro del Ministerio del Interior no era el del lucro, aunque ese fuera el objetivo de Fidel Castro para su reserva estratégica, sino que era una parte de la tarea de cómo destruir a los Estados Unidos. Eso ellos se lo trasladaron a Venezuela, y Venezuela compró esa tesis, obviamente, al menos para apaciguar la mala conciencia que alguno de ellos pudiera tener y se lanzaran de lleno en esa faena.
Sí, y hay que recordar, esto inicia en plena Guerra Fría con la Unión Soviética tratando de destruir los Estados Unidos, Cuba aliada a la Unión Soviética, Cuba aliada hoy a Rusia, Cuba aliada hoy a China, las fuerzas enemigas de los Estados Unidos, a Irán. Y me gustaría también tener la perspectiva tuya, Juan Antonio, sobre la respuesta del régimen cubano. En menos de 24 horas salieron a dar una conferencia de prensa.
Bueno, porque el tener una flota norteamericana, que es el 25% de la flota naval de los Estados Unidos, parqueada frente a Venezuela, no es poca cosa. Ellos saben que en algún momento se van a iniciar acciones y están muy preocupados de que se les involucre en la causa por la cual esas acciones se van a desencadenar. Y eso es lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos y en los círculos, digamos, de decisión aquí en Estados Unidos. Así que, por supuesto que tienen que estar preocupados y tienen que tratar de desentenderse de lo que está planteando el Pollo Carvajal. Pero el problema del Pollo Carvajal es que una cosa es lo que él dice en la carta. En la carta él anuncia los temas como si fuera un menú de un restaurante. Yo puedo hablar de esto, puedo hablar de esto y puedo hablar de esto. Ahí no están los detalles, pero el Pollo Carvajal ya ha hablado por los codos en las audiencias que ha tenido su causa y está dispuesto a hablar más todavía. Que el Pollo Carvajal anda buscando también ver si hay un perdón presidencial o si le bajan por lo menos la pena, hombre, eso es, por supuesto, totalmente lógico. Pero eso no quiere decir que las cosas que el Pollo Carvajal va a decir ahora, como las que ha dicho en esa carta, sean ficticias, porque muchos de nosotros hemos aportado las evidencias de lo que él reconoce ahora desde hace bastantes años, no meses ni días, sino años.
Y porque además, Juan Antonio, la fiscalía de este país tampoco es boba. Es decir, no es por las palabras del Pollo Carvajal o por lo que diga el Pollo Carvajal que les rebajarían la sentencia. Si el Pollo Carvajal no aporta suficientes elementos, pues nunca llegarían a ese acuerdo, ¿no? Entonces, está claro de que no solamente van a ser palabras.
Efectivamente. Entonces, bueno, ahora vendrá toda la campaña, como la que ya se inició en torno al expresidente este que tenía ya una causa aquí con sanción y todo, hondureño. Pero mira, hay que recordarle a los que son buenistas en política exterior que la política exterior de los grandes estados, de las potencias, e incluso de las pequeñas potencias como Cuba, no se hace sobre la base de principios que están redactados en la Biblia ni las ejecuta un sacristán. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el señor von Braun, que había preparado toda la cohetería de Hitler con la cual se bombardeaba Londres, vino para acá y se hizo un pacto con él y pudimos llegar a la luna por los aportes que él hizo a la cohetería norteamericana. Y en el caso de los rusos no tuvieron ningún problema en pactar con la Junta Militar Argentina cuando ellos necesitaban comprar y vender una cantidad de productos por las sanciones a las que ambos estaban siendo sometidos y que no estaban saliendo al mercado. Ni tampoco Fidel Castro tuvo ningún problema en pactar con la Junta Militar Argentina al callarse la boca en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a cambio de que también hubiera créditos comerciales y les abrieran las puertas a las inversiones de los argentinos y de otros países, incluso a la compra en Argentina de automóviles y otros productos fabricados por sucursales norteamericanas.
Deuda que todavía
en ese
está
país.
Ahí. Deuda que todavía sí. Anda por ahí rondando y que Cuba no ha pagado. Fíjate cuánto tiempo. No obstante, claro, el caso de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, es sumamente polémico y ahora mismo está generando bastante. Digamos, bastantes titulares, ¿no? Este perdón. Pero bueno, vimos que en Honduras la izquierda fue arrasada. O sea, ahí no la
y el partido ganó. Principal, el partido principal con el que se podía acabar con la izquierda era el partido que pertenecía a ese señor, porque el otro partido que supuestamente era independiente era el vicepresidente de Xiomara Castro, que de pronto había hecho un giro supuestamente hacia una posición diferente. Y era una manera de presentar una candidatura alternativa soterrada de la izquierda a la candidatura de Xiomara, que la iba a perder de todas maneras. Así que yo no es un problema de que a uno le gusten ciertas cosas. Hay ciertas cosas que saben muy amargo, pero que no son nuevas en política ni la peculiaridad de un presidente de los Estados Unidos. Aquí todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no digo todo el mundo en Estados Unidos, en este planeta, todo el mundo ha tenido que tener en determinadas ocasiones decisiones a tomar que son salobres, pero que tienen un sentido a los objetivos de los intereses inmediatos de ese país. La propia RFA nació con gente de la Gestapo, que eran los únicos que conocían bien a la inteligencia soviética. Y era la manera de ellos asesorarse para que el nuevo Estado de la República Federal Alemana pudiera protegerse adecuadamente de la inteligencia soviética.
Gracias.
Eso ha sido así en todo el mundo.
Gracias, Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Gracias, amigos, por la sintonía. Quédese con nosotros porque tenemos una propuesta cultural para terminar el programa. Vamos a una breve pausa.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y en nuestra sección de arte de esta semana, pues le tenemos una propuesta que usted no se puede perder en la ciudad de Miami, y es Fresa y Chocolate, una puesta en escena que ha sido adaptada y además dirigida por Yusnel Suárez, y habla de la vida de Diego, un artista gay y disidente, y David, un joven comunista y heterosexual. Es que Fresa y Chocolate no es solo una obra de teatro, sino que es un pedazo de nuestra memoria colectiva. Y para hablar de esta obra me acompaña el queridísimo actor Roberto San Martín. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, muchas gracias por invitarme y bueno, pues nada, agradecido de estar aquí contigo.
Un placer inmenso, sabes que te quiero muchísimo, tanto a ti como a tu madre, que son excelentes hermanazos y unas personas que siempre han estado muy claros y siempre han tenido una voz muy clara con respecto a la libertad de Cuba, y eso se agradece tanto, sobre todo en el mundo artístico. Roberto, cuéntanos de la obra, háblanos, estrenan este viernes, ¿no?
Estrenamos hoy a las 9 de la noche. Realmente, bueno, estamos muy, muy ilusionados. Creo que es un espectáculo precioso. La película todos la conocemos, pero esto es una versión teatral de la película modernizada, llevada a estos tiempos, que creo que al público de Miami le va a llegar muy hondo, porque básicamente es un canto a la libertad y al derecho que tiene cada cual de hacer y ser como quiera. Y habla también de cómo nos cercenan ese derecho a nosotros los cubanos. Se desarrolla en Cuba, como la película. Creo que se ha hecho un trabajo muy bonito de montaje, de actuación, de escenografía. Creo que la escenografía es espectacular, de luces. Hemos estado trabajando muchísimo hasta ayer, muy tarde, y bueno, esperamos que el público las reciba con el mismo cariño con que nosotros se las estamos regalando.
Estoy seguro que sí. El elenco además es espectacular. Bueno, Yusnel Suárez, Jeffrey Batista, Susana Pérez, Albertico Puyol, Yerlin Pérez, Juliet Cruz, bueno, en fin, Luis Manuel Van Gang, muchísimo.
Van Gang, que está espectacular además, hace un personaje genial.
Exacto, muchísimos actores, actrices muy queridas por el pueblo cubano, y yo he estado ahí en el Teatro Trail y he visto las funciones repletas además, porque siempre la gente los acoge con mucho cariño. Y háblame, por favor, de qué puede esperar el público de esta puesta en escena y de esta adaptación al siglo XXI de Fresa y Chocolate.
Bueno, puede esperar, básicamente es una comedia, como todo, como la vida misma, una comedia que tiene por momentos momentos muy trágicos. Puede esperar un espectáculo grande, un gran espectáculo. Creo que es uno de los espectáculos más grandes que se ha visto aquí en Miami, con bailarines, con música, con canto, con escenas que te van a romper el corazón y con escenas que te van a hacer desternillarte de la risa. Creo que realmente lo estamos dando todo, lo estamos dejando todo ahí en el escenario, y bueno, básicamente el público tiene la última palabra, pero yo, desde que leí el texto, pensé que iba a ser un gran momento, un palo, como decimos nosotros los cubanos. Creo que va a ser un palo teatral, y que va a estar mucho tiempo en el teatro y que la gente la va a disfrutar muchísimo.
¿Piensan ir a otras ciudades también? Que es una pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos entrevistas con ustedes. Siempre dicen, ¿y cuándo van a Tampa? ¿Y cuándo van? Bueno,
cuéntame. Bueno, nosotros acabamos de terminar el condominio con sold out todo, 42 funciones sold out. Tenemos todavía que llevar a Tampa el condominio, y todavía no hemos empezado a ofrecer chocolate. Yo creo que sí, que la intención es esa, llevarla a la mayor cantidad de lugares posible, pero también tenemos que contar con espacios, con tiempos, con fechas y cosas que al fin y al cabo no siempre dependen de nosotros, pero sí, la intención es llevarla a donde haga falta llevarla.
Roberto, y algo que siempre me gusta recalcar, ¿no? ¿Cómo ustedes han logrado rescatar toda esa tradición del teatro cubano aquí en Miami? Sabemos la realidad de Cuba, sabemos lo difícil que está haciendo en este momento hacer cultura, hacer arte en Cuba. Sin embargo, ustedes aquí mantienen viva esa llama de lo que es la cultura cubana.
Creo que eso es algo que hay que agradecerle indiscutiblemente a Yusnel, que ha hecho un trabajo de recuperación del teatro, de las grandes obras, de arriesgarse también, porque el teatro en Miami estaba muy acostumbrado a esa comedia fácil, esa comedia sin mucho contenido, y creo que es un riesgo llevar a cabo obras que hagan al público pensar un poquito más, que hagan al público sentir un poquito más, pero el público ha demostrado que lo agradece. Te digo, nosotros, bueno, Yusnel ha tenido una serie de éxitos seguidos, Los Pájaros Tirando la Escopeta, El Condominio, anteriormente también muchas obras, todas sus obras han sido un éxito, y creo que es que el kit está en eso, en no subestimar al público, en pensar que el público también quiere que se le entreguen cosas que los hagan sentir, que los hagan pensar, que los hagan reflexionar, y que también, por supuesto, los hagan reír, porque al fin y al cabo el teatro es eso, puro entretenimiento. Pero el entretenimiento siempre también puede ir acompañado de un poquito de reflexión y de que el corazón se te mueva un poco. Y creo que aquí, tanto en el condominio como en esta, lo van a ver, lo van a sentir, y esta, digo, yo auguro que va a haber momentos muy, muy, muy emocionantes.
Estoy seguro que sí. Bueno, que todo vaya de lo mejor, porque a los artistas no se les puede desear suerte en el tema del teatro, pero tampoco puedo decir lo otro que se dice. Entonces, que todo vaya de lo mejor, y un abrazo grande para ese equipo, y por allá nos veremos en el Teatro Trail. Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
Barbacoa.
Te tengo una buena noticia, soy tu amigo y servidor Pepe Forte de la Barbacoa de Pepe en Radio Martí. Y comenzando este lunes a las 3 de la tarde, la segunda temporada, la nueva época de la Barbacoa de Pepe en Radio Martí, como siempre, recordando con anécdotas, con nostalgia, con historias, en la Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, comenzando este lunes a las 3 de la tarde, nos encontramos.
La Barbacoa de Pepe.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B. La B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them, children of the night. What music they make.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1 y 30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.